Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por tu palabra que es útil para hacernos tu pueblo maduro, perfecto, sin que nos falte nada. Padre, hoy te ruego que tu Hijo sea exaltado a través de tu palabra. Te ruego que tu palabra corra y sea glorificada, que renueve nuestra mente y que transforme nuestro actuar y que como hemos cantado hoy, nos ayudes a través de tu palabra hoy a depositar nuestros ojos en Jesús y a continuar la carrera hasta el final. Realmente, Padre Celestial, yo no sé quiénes en este lugar van a terminar la carrera, pero lo que sí sé es que tu Hijo pagó para que tu pueblo termine la carrera. Y sobre esa seguridad y esa confianza, te ruego que tu palabra hoy obre en nosotros. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando pensamos en el conocimiento o en el entendimiento, nos damos cuenta que es fácil caer en una paradoja, ¿no? Porque entre más conocimiento pensamos que tenemos, más nos parecemos a un niño. Mientras que entre más vemos que no sabemos, entre más nos damos cuenta que no sabemos, somos más inteligentes. Los que tienen niños saben que una de las expresiones favoritas de los niños es: sí, papá, yo sé, yo sé. Y realmente pretenden saberlo todo. Un niño de 4 años pretende saberlo todo. Yo sé, papá, es como su forma de zafarse de la corrección. Su forma de zafarse de la sabiduría que el papá le quiere inculcar. Mientras que si pensamos en los filósofos más conocidos de la historia, una de las máximas más famosas es: sé que nada sé. Así que entre más pretendemos saber, nos parecemos más a los niños, mientras que entre más ignorantes nos damos cuenta que somos, más inteligentes nos volvemos. Y entonces la pregunta es: ¿cómo asegurar que entendemos sin pretender que entendemos? Perdónenme que me ponga tan filosófico, pero es que este pasaje es así, ¿no? ¿Cómo asegurar que entendemos sin pretender que entendemos? Lo bueno es que Daniel 12 nos va a ayudar a enfocarnos en el entendimiento que sí podemos tener, que podemos asegurar que tenemos. Nos va a ayudar a desechar el entendimiento que finalmente no vamos a poder entender. Y nos va a llevar a enfocarnos en lo importante. El título de este mensaje es La paradoja del entendimiento. Vamos a Daniel capítulo 12. Le voy a leer el capítulo completo. Dice así la palabra de Dios: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Entonces yo, Daniel, miré y vi que otros dos estaban de pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por 3 años y medio. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Yo oí, pero no pude entender. Entonces dije: Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él respondió: Anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea quitado y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Pero tú, sigue hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Es la palabra del Señor, hermanos. Básicamente la exhortación para Daniel en este pasaje es enfócate. Una exhortación que todos necesitamos de vez en cuando. Enfócate. Enfócate en lo importante. Así que quiero convencerlos de cuál debe ser ese enfoque. Quiero persuadirlos hoy, hermanos, de que se enfoquen. Que se enfoquen en lo que deben enfocarse y no se preocupen por lo que no pueden saber. Mi mensaje para ustedes es: perseverar es más importante que entenderlo todo. Perseverar es más importante que entenderlo todo. Hermanos, hoy los quiero convencer de enfocarse en la perseverancia antes que en el conocimiento. Quiero convencerlos, rogarles de que perseveren. Hermanos, perseveren hasta el fin. No se dejen tumbar por cualquier cosa que están viviendo. Realmente no hay otra forma de terminar Daniel que pensando en la necesidad de perseverar, de continuar y de seguir adelante hasta morir. Es la única forma en la que todas las visiones que Daniel ha visto tienen sentido. Es la única forma en la que todas esas visiones tienen un producto útil, más allá de deleitar nuestra mente haciéndonos pensar en qué significa esto o aquello. Perseverar es más importante que entenderlo todo. Quiero abordar ese mensaje en dos partes. En realidad, cada parte va a abordar todo el texto. La primera parte es: nunca podremos entenderlo todo. Ese es mi primer punto. Nunca podremos entenderlo todo. Mi segundo punto es: hay algo que sí podemos entender. Hay algo que sí podemos entender. Nunca podremos entenderlo todo. Todo este texto, todo este capítulo, considero que está enfocado en una idea muy sencilla realmente. En una exhortación para Daniel muy, casi que obvia, en medio de la complejidad del pasaje, y es: perseverar es más importante que entenderlo todo. Podríamos dividir este pasaje en tres partes. La primera parte son los versículos 1 al 4. Y en cada una de esas partes vamos a ver ese mandato, esa exhortación a enfócate. Versículos 1 al 4 sería la primera parte. Y lo que estamos viendo es que continúa la visión que viene desde el capítulo 10. Desde el capítulo 10 hay una visión y en realidad no ha terminado. Entonces esa última parte de esa visión nos muestra cuatro detalles. El primer detalle es que se levantará Miguel el gran príncipe. Y ahí es cuando nuestra mente empieza a correr, ¿no? Bueno, ¿qué significa eso? ¿Quién es Miguel? ¿Cuándo va a ser eso? ¿No? Luego nos dice que el mundo vivirá en angustia, pero el pueblo de Dios será librado. Todo eso es el versículo 1. Luego tenemos un tercer detalle. Habrá resurrección, unos para vida eterna y otros para desprecio eterno. Y entramos a un cuarto detalle en el versículo 3. Unas personas llamadas los entendidos brillarán como las estrellas. Pero luego en el versículo 4 viene algo interesante, un pero. Aunque creo que en la Reina Valera no está ese pero. Sin embargo, es útil ver ese contraste de qué es lo que debe hacer Daniel. Versículos 1 al 3 es como: esto es lo que va a pasar. Versículo 4, esto es lo que tú debes hacer. Entonces versículo 4 en esta versión Biblia de las Américas dice: pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, y pues el conocimiento aumentará y todo eso. Es decir, todo esto va a pasar, Pero no te quedes simplemente pensando en eso, porque lo que debes hacer es guardar esas palabras, sellarlas. Lo importante es el fin, hasta el tiempo del fin. Esa primera parte no es tan clara, qué es lo que Daniel debe hacer. Pero las siguientes dos partes nos lo van a aclarar más. La segunda parte del texto es versículos 5 al 9. Entonces, primera parte 1 al 4, segunda parte del texto 5 al 9. Y entonces aparecen dos ángeles más en la visión. Uno al lado de, a cada lado del río en el que está Daniel. Y le hablan a ese hombre vestido de lino fino. Y básicamente lo que hacen, uno de ellos, es preguntarle a ese hombre, ¿cuándo van a pasar todas estas maravillas? ¿Cuándo va a suceder todo esto de esta visión? ¿Cuándo va a suceder toda esa angustia y esa destrucción del pueblo de Dios? Pero finalmente, ¿cuándo va a ser librado? Y entonces, el que está en el medio, el hombre de lino fino, levanta su mano derecha y jura. Y hace un juramento por Dios mismo, por aquel que vive para siempre. ¿Y cuál es el juramento? El juramento es que eso será por 3 años y medio, o por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, como lo dice la Reina Valera, ¿cierto? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. Pero termina el juramento diciendo en el versículo 9, versículo 7, y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Entonces es como el juramento de ese hombre de lino fino es, todo esto va a pasar. Te juro por aquel que vive para siempre que esto va a pasar, que todo va a suceder. Todo se va a cumplir. Entonces Daniel dice muy honestamente, yo oí, pero no pude entender. Yo no entendí eso que dijo este hombre. Entonces, hace una pregunta. Versículo 8. Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? O como dice la Nueva Traducción Viviente, ¿cómo va a terminar todo esto? ¿Cuál es la respuesta que recibe Daniel? Nuevamente, la exhortación es, enfócate. Enfócate. Anda, Daniel. Porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O como lo dice la Nueva Traducción Viviente, que me encanta que lo que como lo traduce, vete ya, Daniel, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. En otras palabras, enfócate en lo tuyo, no trates de entender lo que no puedes entender. Vete. Anda. Dedícate a lo que debes dedicarte. ¿Qué es eso que debe dedicar a lo que debe dedicarse Daniel? El ángel sigue diciéndole cosas a Daniel en el versículo 10 y nuevamente entra en detalles de lo que va a pasar. Primer detalle, muchos serán purificados, pero los impíos seguirán siendo impíos. Versículo 10, muchos serán purificados, emblanquecidos, refinados. Los impíos procederán impíamente. Pero el siguiente detalle es al final del 10, ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Luego viene el versículo 11. El versículo 11 es tal vez lo más difícil, ¿no? Porque es, y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea quitado y puesta la abominación en la de la desolación, habrá 1290 días. Nuevamente, 3 años y medio. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Pero noten el versículo 12. Es decir, es como que el 11 nos da, mire, esto va a suceder, para que suceda esto son 1290 días, pero el versículo 12 nos ayuda a enfocarnos, nos ayuda a entender, bueno, ¿hacia dónde va esto? ¿De qué me sirven esos números o esas cifras? Versículo 12 dice, bienaventurado el que llegue a 1335. O sea, básicamente, bienaventurado es el que persevera. Bienaventurado es el que se mantiene hasta ese tiempo. Eso es lo más importante. Lo más importante no es el número. Lo más importante es bienaventurado el que se mantenga hasta allá. Y luego, el último versículo nos da luz, nos da muchísima luz. Porque nuevamente Este hombre, vestido de lino fino, le dice a Daniel, enfócate. Pero tú, Daniel, en medio de todo lo que he dicho, tú debes hacer esto. Sigue hasta el fin. Descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. En otras palabras, mira, Daniel, finalmente tú te vas a morir. Eso no importa. O sea, finalmente todo esto, tú te vas a morir. Pero luego te vas a levantar otra vez. Y todo esto es para decirte, vas a recibir tu heredad. La Nueva Versión Internacional traduce ese versículo 13 como, pero tú persevera hasta el fin. Nuevamente, Daniel no debe quedarse en los detalles. Daniel no debe enfocarse en lo que no puede entender. Daniel debe enfocarse en seguir adelante y en perseverar hasta el final. Hermanos, perseverar es más importante que entenderlo todo. Lamentablemente para muchos es al revés. Es más importante entender las cosas que perseverar. Es más importante dedicarme a estudiar o a indagar y a profundizar en cosas que nunca voy a poder entender. Pero eso es como más interesante que mi vida de santidad, que mi fidelidad al Señor. Por eso hay personas enfocadas en discusiones teológicas inútiles, pero que cuando tienen que permanecer en santidad, ya no tienen la misma fuerza y fracasan. Por eso existen sectas fundadas simplemente o solamente en videos de YouTube, ¿no? Que solo hablan de cosas polémicas, eso es lo que le gusta a la gente. Pero que no se preocupan por el alma de nadie. Por eso hay personas que solo ven predicaciones por internet. Porque su preocupación está acá. Sí, yo quiero escuchar a este gran predicador y solo eso es suficiente. Pero no quiere que nadie lo pastoree. No quiere que nadie le pregunte cómo está su vida personal. Le hagan las preguntas difíciles. Hermanos, ¿de qué sirve tratar de entender todo si no perseveramos? ¿De qué sirve el conocimiento sin amor? ¿De qué sirve el entendimiento sin santidad? ¿De qué sirve conocer términos teológicos complicados si no podemos dejar de ver pornografía? Eso no tiene sentido. ¿De qué sirve discutir sobre política, ideologías, pretendiendo ser un gran apologeta si no soy capaz de cumplir con mi rol de hombre, de esposo, de padre? ¿De qué sirve pensar que entendemos bien la vida, que tenemos conocimiento, si estamos lejos del Señor? ¿De qué sirve venir a la iglesia si su corazón está lejos del Señor? Se vuelve una cosa puramente intelectual. ¿De qué sirve? Hermanos, perseverar es más importante que entenderlo todo. Eso es lo que el ángel quiere que Daniel entienda fundamentalmente. No vamos a poder entender todo, aun cuando el conocimiento aumentará, de acuerdo al versículo 4. Y yo creo que hoy estamos en un tiempo en el que conocimiento ha aumentado, principalmente porque Cristo ya vino. Pero independientemente de eso, no vamos a poder entenderlo todo. Es más importante perseverar. Y aún así, y aquí es donde está la paradoja, aún así, ¿cómo es llamado el pueblo de Dios en este pasaje? Los entendidos, los que sí entienden, los que sí comprenden. Versículo 3, ¿quiénes son los entendidos? Aquí hay algo que se llama paralelismo y es sumamente útil porque paralelismo es cuando una línea me ayuda a entender la otra línea, ¿no? Como una idea me ayuda a entender la otra o la idea siguiente me ayuda a entender la anterior. Mira el versículo 3. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. Maravilloso. Yo quiero saber si soy un entendido. Yo quiero saber qué es un entendido. La siguiente línea, la siguiente frase, nos dice, ¿quiénes son los entendidos? Y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Noten que está diciendo, son dos ideas que dicen lo mismo. Los entendidos brillarán. Los que guiaron a la justicia a muchos brillarán. Son los mismos. Los entendidos y los que guiaron a la justicia a muchos son el mismo. ¿Qué es una persona entendida? No es necesariamente una persona que entiende todo acerca de lo que va a pasar al final. Una persona entendida es aquella que entiende el camino de la justicia, que sabe cuál es la justicia y puede guiar a otros a la justicia. Pues estuve en mi escuela dominical, de pronto ya hizo conexiones. No lo entienden todo, no lo pueden entender todo, pero entienden lo esencial y fundamental, el camino de la justicia. Miren el versículo 10, porque en el versículo 10 vuelven a aparecer los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos en el versículo 10? Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son los entendidos? Bueno, por lo menos sabemos quiénes no son. Los entendidos no son los impíos. Entendido e impío son dos cosas mutuamente excluyentes. Los impíos no entienden, pero los entendidos sí comprenderán. Es decir, los entendidos son aquellos que son refinados, son purificados, son emblanquecidos. No significa que entienden todo, que son perfectos. No, son personas que necesitan ser purificadas. Pero es que la diferencia con el impío es que el impío simplemente sigue siendo impío. Sigue practicando la impiedad. Y no importa. Mientras que el entendido entiende que necesita ser purificado, ser refinado, ser emblanquecido. Hermanos, el entendimiento esencial e importante es lo que nos ayuda a perseverar. Nuevamente, versículos 11 y 12 es una buena evidencia. Hay un número. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? 1290 días, maravilloso, ya lo entiendo. Ok, ¿y eso de qué me sirve? Bueno, me sirve por el versículo 12. Bienaventurado más bien el que llegue hasta 1335. Lo importante no es entender cuánto tiempo, cómo va a ser. Lo importante no es dedicarnos a ver videos en YouTube de posturas polémicas sobre la escatología y sobre cómo va a ser el fin de los tiempos. Lo importante es perseverar. Eso es ser bienaventurado. Bienaventurado, dichoso, feliz es aquel que persevera. No es acerca de entenderlo todo, es acerca de perseverar. Así que hermanos, perseverar es más importante que entenderlo todo. Daniel está luchando todo el tiempo, hasta enfermarse, ¿no? Daniel ha luchado hasta enfermarse por entender lo que ha visto. Y así como nosotros, Daniel no puede entenderlo. Finalmente no entiende todo. Daniel termina este libro en mucha ignorancia. Pero con la idea clara, debes perseverar. Todo el conocimiento que podemos adquirir, toda nuestra fuerza mental, debería estar dedicada más en perseverar que en entender. Todo. Eso debería ser nuestra vida. Tengo que perseverar. Hermanos, dediquen todo su esfuerzo mental a perseverar antes que saberlo todo. Nunca vamos a entenderlo todo, pero, y aquí entra el segundo punto, hay algo que sí podemos entender. Hay algo que sí podemos entender. Y ahí está ser, eso es lo que define ser entendido o no. ¿Cuál es el punto de las visiones de Daniel finalmente? El punto no es ser extrañas. El punto no es ser confusas. ¿Cuál es el punto de las visiones de Daniel? ¿Cuál es el objetivo final de todas las visiones? Nuevamente, para Daniel ha sido difícil, para nosotros ha sido difícil entender Daniel. Y si para usted ha sido difícil entender Daniel, para nosotros ha sido el triple de difícil predicarlo. Sin embargo, todas las visiones, si usted se pone a pensar, se han enfocado en una misma idea. Todas finalmente apuntan a lo mismo. Y es mostrarle a Daniel que finalmente el pueblo de Dios va a ganar. Uno no sabe cómo. Yo no sé si usted alguna vez vio, bueno, no es una película tan buena, pero es una película, ahí, Shakespeare apasionado, ya lo dije. Pero es que siempre me acuerdo de una frase de esa película. Una frase de esa película es interesante porque le preguntan a alguien, ¿cómo va a terminar esto? ¿No? Y él dice, va a terminar bien. ¿Pero cómo lo sabe? No lo sé, es un misterio. Es lo que dice siempre. Es como un montón de visiones extrañas, difíciles, que dan miedo. De hecho, Daniel se aterra. Pero el punto final es, todo va a salir bien. El pueblo de Dios va a ganar. Y claro, para entender ese mensaje, Daniel ha tenido que ver otros detalles, detalles que lo han preocupado, detalles que lo han angustiado terriblemente, pero detalles que no son el objetivo final. Como el versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Qué significa que Miguel se va a levantar? Miguel es el ángel, para los testigos de Jehová Miguel es Jesús. Mejor dicho, una locura es eso. Pero ¿cuál es el punto de la visión? Sí, eso está ahí, lo de Miguel. Pero ¿cuál es el punto? De hecho, solo tenemos que seguir leyendo el versículo. La siguiente frase para darnos cuenta cuál es el punto. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado. Todos los que se encuentren inscritos en el libro. Ahí está el punto. Sí, es interesante pensar quién es Miguel y todo lo que ustedes quieran. Será un tiempo de angustia, tribulación y deberíamos prepararnos y hacer búnkers y lo que quieran. Pero finalmente ese no es el punto. El punto es que tu pueblo será librado. Y versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Unos para la vida eterna, otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. Y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas por toda la eternidad. Eso es lo importante, hermano. Eso es lo importante. El pueblo de Dios va a ganar. Después tenemos el juramento de este hombre vestido de lino en el versículo 6. ¿Para cuándo serán estas maravillas? Y nuevamente la respuesta del ángel es confusa. Mira, será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y uno, oh, ok, o sea, son 3 años y medio. Y entonces empezamos a hacer cálculos matemáticos y todo eso. Pero realmente el punto de esto es, el ángel está jurando, esto no va a ser para siempre. Esto se va a cumplir. Todo, todo se va a llevar a cabo. Eso es lo importante. Y entonces Daniel pregunta, ¿cuál será el resultado de estas cosas? ¿Cómo va a ser el fin de todo esto al final del pasaje? Y nuevamente, el ángel o este hombre de lino fino le responde a Daniel, mira Daniel, lo importante es esto. Los impíos seguirán siendo impíos y no van a comprender. Los entendidos sí van a comprender, pero aquí está lo más importante para ti. Tú sigue adelante, persevera hasta el fin. Vas a morir, vas a resucitar, vas a recibir la herencia al final de los días. Todas estas visiones tienen un solo objetivo y es declarar, anunciar y asegurar que el pueblo de Dios va a ganar al final. Que el Hijo del Hombre va a reinar eternamente, de acuerdo al capítulo 7. Que los enemigos del pueblo de Dios serán destruidos, de acuerdo al capítulo 8. Que habrá perdón completo. Que habrá perdón completo para el pueblo de Dios, capítulo 9, y que en medio de mucha angustia finalmente el pueblo de Dios será librado, capítulos 10 al 12. El punto de todas las visiones de Daniel es declarar, anunciar y asegurar que el pueblo de Dios va a ganar al final. Hermanos, Cristo no pagó para que entendamos todo, pero Cristo sí pagó para asegurar el final. Y eso, que nosotros tenemos mayor conocimiento que Daniel, pero aún no lo vamos a poder entender todo. Pero sí entendemos lo más importante. Lo que se nos ha revelado es esencial para que podamos perseverar. Jesús no vino a contarnos toda la historia de cómo va a terminar. Jesús vino a establecer el fundamento para asegurar la victoria de su pueblo. Jesús vino a morir, a pagar por el pecado, a vencer a Satanás, a vencer la muerte, a resucitar al tercer día para asegurar el final, para asegurar que usted, si cree en él, se va a levantar al final de los días y va a recibir la herencia. Así que la única forma correcta de terminar Daniel es con la paz que produce saber el final. Si usted sabe lo que va a pasar mañana, seguramente usted lo abordaría con tranquilidad. Usted ya sabe qué va a pasar. Bueno, no sabemos todos los detalles, pero sí sabemos una cosa. El final es bueno. El pueblo de Dios va a ser librado al final. No sabemos los detalles, y de hecho esos detalles pueden ser angustiantes. No sabemos qué va a pasar con este gobierno en medio de tanta corrupción. No sabemos qué va a pasar con la guerra entre Rusia y Ucrania. No sabemos qué va a pasar con la economía. No sabemos qué va a pasar con las ideologías infectándolo todo. No sabemos qué va a pasar con la inteligencia artificial, en qué momento nos quedamos, hasta yo me puedo quedar sin trabajo porque ChatGPT ya puede hacer sermones. Sabemos que la cosa se puede poner peor. Pero los detalles no son lo importante. Hay algo que sí sabemos. No sabemos cómo va a ser, pero hay algo que sí sabemos. Al final Jesús va a volver. Va a establecer su reino y su pueblo vencerá. Y lo podemos saber porque Él ya lo hizo, ¿no? Ya vino, ya resucitó, ya venció, de manera que lo que sabemos es suficiente para perseverar. Seguro, todos vamos a morir, pero esa muerte solo será un descanso para levantarnos hasta el final. Hermanos, les ruego, les pido, y especialmente en muchas situaciones que estamos viviendo como iglesia local, les pido, no tiren la toalla, no se rindan. Para este punto, la verdad, les soy sincero, hermanos, para este punto, con todo lo que he visto en mi vida cristiana, ya no sé quién va a terminar la carrera. Ya no confío que alguno puntualmente va a terminar la carrera. Ya he visto a muchos en los que confiaba dejar la fe. Muchos. Y dejar la fe de la forma más vergonzosa, ridícula, absurda. Y yo digo, entonces, ¿en quién puedo confiar? Es decir, ¿quién va a terminar la carrera? Sin embargo, lo que sí puedo saber con seguridad es que el pueblo de Dios va a terminar, sea quien sea, porque Cristo pagó. No puedo confiar en cada uno de ustedes, pero puedo confiar en Cristo. Puedo estar seguro que los que son de Él, de verdad, van a terminar. Así que la pregunta para ustedes, si ustedes de Él, la pregunta para mí es, ¿yo soy verdaderamente de Él? Ese sí es un conocimiento importante, más que las teorías, más que las posturas, más que los debates. Lo importante es que usted sepa, ¿está seguro? ¿Usted es de Él? No asuman que ya terminaron, hermanos. Sigan perseverando hasta el final. No se echen para atrás, no se relajen. Nuestro descanso no es aquí, nuestro descanso es allá. Trabajen para seguir perseverando. Porque perseverar es más importante que entenderlo todo. Así que vamos a tomar la cena, rogando al Señor. Les pido que se enfoquen. Rogando al Señor que nos ayude a perseverar. No vamos a tomar la cena pidiéndole al Señor que nos ayude a entender todo, porque no vale la pena. Pero sí podemos tomar la cena rogando al Señor que nos capacite para perseverar. Y aprovechando este símbolo, que es como algo para que lo llevemos a la experiencia, ¿no? Que comamos, que mastiquemos, que saboreemos. Pidámosle al Señor que nos ayude a entender que lo que Cristo hizo es tan real como eso que nos estamos comiendo. De manera que podamos seguir adelante hasta morir y luego levantarnos y luego recibir la herencia. ¿Quiénes pueden tomar la cena? Solo aquellos que son hijos de Dios. Solo quienes son hijos de Dios. Si usted no es hijo de Dios, si usted sabe que no es hijo de Dios, no se atreva a tomar la cena. Por supuesto, necesitamos una medida para entender quién es creyente aquí y para eso está la membresía. Es nuestro intento máximo como humanos de reconocer quién es creyente y quién no lo es. Así que si usted es miembro de esta iglesia, bienvenido a tomar la cena. Si usted es miembro de otra iglesia local, bienvenido a tomar la cena. Si usted no es miembro de ninguna iglesia, significa que no hay nadie que pueda asegurar que usted es creyente. Solo usted lo puede decir. Y si usted está muy, muy, muy seguro, pues no le vamos a cerrar la puerta. Puede tomar la cena. Pero si hay duda, si hay alguna duda, por pequeña que sea, entonces más bien quédese sentado, medite en lo que hemos hablado y búsquenos al final. A cualquier miembro de esta iglesia o a los pastores, cualquiera está listo para presentarle, predicarle el evangelio y guiarlo a la justicia, porque esos somos los entendidos. Pongámonos en pie para tomar la cena.